¿Cómo está hoy por hoy la situación? ¿Cómo se podría catalogar o cómo se podría titular a la hora del balance la situación del sistema sanitario en la provincia?
Bueno, nosotros tenemos un sistema sanitario que está marcadamente estresado. Es una definición, se encuentra estresado, porque esto significa que tenemos en presencia de una alta demanda producto de un número creciente de casos, en coexistencia con otras patologías. Hizo una definición hacia finales del año pasado la Organización Mundial de la Salud de que nos encontramos en una situación de sindemia. Esto significa que a la pandemia ocasionada por coronavirus hay que agregarle todas las patologías que quedan por fuera del abordaje sanitario a causa de tener que direccionar los esfuerzos de los sistemas sanitarios para atención del COVID. Lo que tiene de característica esta patología es que en un corto relativo periodo de tiempo tenemos un aumento de casos que llevan a que existan los servicios con una demanda alta, según los perfiles que están mostrando este año, por lo menos, cada vez periodos de internación más largos. Entonces esto es lo que lleva al estrés del sistema, con servicios que tienen cada vez más pacientes, que están o que permanecen cada vez más tiempo internados, y eso dificulta bastante lo que se llama rotación de cama para asistir al próximo paciente.
Claro. Nosotros siempre recordamos aquí en el programa que el año pasado en algún momento justamente charlábamos con funcionarios provinciales, no recuerdo bien, pero creo que era incluso la ministra Nadal que nos dio una definición muy clara, que era: el sistema no puede soportar 500 casos diarios. Y hoy estamos viendo que hay días de 800, ha habido días de 1.100 casos. Digo, ¿esta situación se ha podido ir adecuando el sistema o sigue estando en esa misma lógica de que no se puede tolerar por mucho tiempo esta cantidad de casos?
Nosotros tenemos que hacer un análisis histórico que sí o sí también debe incluir los 4 años previos. Durante la gestión anterior hubo una fuerte inversión en salud, sobre todo en el ámbito hospitalario. Tuvimos, afortunadamente, una ampliación en la capacidad resolutiva de varios de los sectores de salud hospitalarios de la provincia. Hoy nosotros, quizás la señora ministra cuando hizo esa aseveración, el sistema tenía un tamaño, como para que la población en general lo entiendo. Yo por ahí tengo el sesgo de ser demasiado técnico, así que voy a intentar dejar algunos aspectos técnicos claros, siendo bastante coloquial. El tamaño de un sistema sanitario es un tamaño determinado. Si el aumento de la demanda es grande, ese tamaño tiene que cambiar, que es lo que hemos hecho en estos meses y lo que hicimos durante el año pasado. Eso es lo que estresa al sistema sanitario. Cada vez que un funcionario de salud les diga que el sistema se encuentra estresado es porque está cambiando su tamaño, es porque un centro de salud que habitualmente está acostumbrado a trabajar sobre un espectro de atención primaria hoy tiene que abocarse a la atención respiratoria, es porque una guardia tiene que ser reforzada con más profesionales, con más equipamiento para atender patologías respiratorias, es porque una terapia intensiva tiene que agregar camas, es porque tenemos que internar pacientes cuidados críticos en una unidad coronaria, tenemos que avanzar hacia un quirófano, utilizar una unidad de recuperación cardiovascular. Es decir, sobre una estructura instaurada tenemos que cambiar la función original que tiene. Eso pasó a lo largo del año pasado, está pasando ahora, esa adecuación de los servicios como para atender una mayor demanda. Indudablemente eso es lo que termina estresando al sistema. Cuando nosotros hablamos de estresar al sistema, por un lado, como dije, tenemos que reducir cirugías porque ese quirófano lo tengo que utilizar para poner respiradores, tenemos que, como dije, readecuar la vida habitual de un centro de salud, y también se estresa porque obviamente el recurso humano, ya entrando en este segundo año, también se encuentra muy traccionado por el aumento de la demanda de casos que tiene que atender.
Se hablaba, y esta mañana de hecho charlábamos aquí con los compañeros respecto de esa situación. porque bueno, se planteaba como que hay la lógica de, por un lado, digamos, la cuestión edilicia, la cuestión de equipamiento, la cuestión de respiradores, pero también yo hacía referencia que hay que tener en cuenta también cómo funciona el recurso humano, es decir, no se puede preparar de un año para otro por ahí toda la necesidad que se tiene de terapistas, por caso. ¿Esto es algo que también está influyendo centralmente?
Por supuesto. El tema del recurso humano especializado en cuidados críticos es un problema mundial. Yo tengo la especialidad de terapia intensiva, no es una especialidad que se elija habitualmente. Cuando uno entra a la facultad y elige ser médico, generalmente piensa que luego se va a dedicar a ser cirujano, a ser pediatra, a ser clínico. No es una especialidad con la cual un estudiante de medicina se identifique al principio de sus estudios. Posteriormente, también hay que tener en cuenta que es una especialidad relativamente nueva, surgió como una decantación de los anestesistas que hacían la recuperación de los posoperatorios, y después se fue formando como especialidad y tuvo un auge importante durante la década del 90 y del 2000, cuando empezó a tener mejor tecnología la terapia y los pacientes tuvieron una mejor sobrevida. Actualmente nosotros tenemos que armar ampliaciones de esas unidades de terapia intensiva y las hacemos con recurso humano procedente de especialidades afines, como son los anestesistas, cirujanos y clínicos. Nosotros estamos utilizando una estrategia que se llama de terapista centinela. Las unidades originales de terapia constan de 8 camas, que quiere decir que cada especialista en terapia intensiva puede llevar 8 camas. En la estrategia de terapista centinela, un terapista queda a cargo de 4, 5, 6 médicos que a su vez llevan 8 camas cada uno, dependiendo del tamaño de inicio que tenga el hospital. Claro. Esto lo que hace es multiplicar la posibilidad resolutiva de los servicios de cuidado crítico. Otra cosa que nosotros nos basamos en nuestra estrategia es la de trabajar sobre el concepto de cama crítica y no la de terapia intensiva. La cama crítica es toda cama o toda unidad que puede ser utilizada para el sostenimiento de un paciente que se encuentre en una condición grave. Estos son, obviamente, la terapia intensiva, la unidad coronaria, la unidad de recuperación cardiovascular, un shock room o un quirófano. Esas son nuestras estrategias para ir ampliando la capacidad resolutiva de los cuidados críticos. Y así nos hemos manejado, y el año pasado, y por lo que viene corriendo de este año, hemos estado pudiendo dar respuesta tanto al paciente no crítico como al paciente crítico. Ahora bien, esto tiene un límite. No podemos seguir expandiendo hasta el infinito los servicios de cuidados críticos. Y ese límite tiene mucho que ver con cómo nos comportemos como ciudadanos, cómo nos comportemos como pacientes, y reside en eso la importancia de respetar las medidas de cuidados generales que a esta altura ya tenemos que tener más que aprendidas, que tienen que ver con el distanciamiento social, el buen uso del cubrebocas, la higiene de manos y demás.
Y doctor, y a ver, si uno tuviera que hacer una o plantear una fotografía de hoy y de lo que viene, respecto de la capacidad de los hospitales públicos, en este caso de Mendoza, y si tiene el dato del hospital Shestakov, digamos, ¿cómo estamos en nivel de ocupación y cuánto podemos soportar con este nivel de contagios?
Puntualmente en el Shestakov hoy se encuentran, hasta la última revista de sala, internados unos 85 pacientes en sala común y unos 9 o 10 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El límite lo fija lo que pasa tanto dentro del hospital como lo que pasa afuera del hospital. Lo que pasa dentro del hospital tiene que ver con todas estas estrategias, la planificación de poder extender los servicios tanto de cuidados críticos como aquellos servicios de internación general. Eso es lo que puede ofrecer como respuesta al hospital. Y después tiene que ver con la toma de decisión sobre medidas epidemiológicas, que es lo que pasa por fuera del hospital. Lo que pasa por fuera del hospital tiene que ver, por un lado, con el comportamiento de la población, lo que decía yo recién, el respeto de las normas de cuidado general, y por otro lado, otras medidas de tipo sanitario y epidemiológico, como pueden ser medidas de restricción. Algunas ya se han tomado, sobre todo en los núcleos urbanos más poblados, que tienen que ver con restricciones a la circulación horaria, restricciones de alguna otra índole. Y sobre todo, una medida de fondo que tiene que ver con la vacunación que ustedes saben, hemos comenzado a vacunar a la población, quizás con un ritmo que nosotros esperábamos un poco más alto. En eso hay factores que dependen de la provincia y hay muchos otros factores que no dependen de la provincia, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente las estrategias giran sobre esos ejes. Y luego, si me permite concluir la idea, de manera transversal a todo esto, y afianzando un poco lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, también está en los niveles de testeo y el establecimiento que hicimos a lo largo del año pasado de una red de laboratorios que es presta a dar diagnósticos certeros y lo más rápido posible.
¿Alguna consulta, Adrián?
No, simplemente quería, a ver, hacerlo muy resumido, porque estamos sobre las noticias, al doctor, y le agradecemos la deferencia de estos minutos. La gente también ha aprendido un poco, doctor, porque usted hablaba de los profesionales, de aquellos que se han capacitado, lo que ha debido ir mutando para poder hacer frente a este virus. La gente en sí como paciente, digo, ¿hemos aprendido algo? ¿Nos hemos acomodado también o seguimos teniendo bastante intolerancia y por ahí ansiedad e impaciencia cuando requerimos algún servicio sanitario?
Nosotros hemos vivido un año en emergencia, lo seguimos viviendo, nunca dejamos de estar en pandemia. Nosotros tuvimos un descenso de la curva de casos hacia el verano, pero nunca dejamos de tener casos. Eso es muy importante. El punto de vista sanitario, nunca salimos, como dije, de la situación pandémica, siempre tuvimos pacientes con coronavirus, pacientes leves, moderados y graves. Lo que tenemos hoy es un aumento marcado de casos. Por ahí lo que ha pasado es que en algún momento nosotros como sociedad nos hemos relajado bastante, hemos naturalizado esta situación y hay que decirlo también, hay un nivel de cansancio en la población que puede llevar a que justamente nos relajemos en las medidas. Hoy, hasta que podamos lograr niveles más altos de vacunación, la mejor herramienta que tenemos es seguir manteniendo la guardia alta, seguir manteniendo las medidas de prevención, que eso es algo que recae sobre las responsabilidades individuales, que la sumatoria de responsabilidades individuales hace que una población esté mejor protegida y, en definitiva, nos termina dando una mano al sistema sanitario para que el nivel de casos baje, para que los servicios no se vean tan estresados. Y cuando un paciente llega, sea por necesidad, ya sea por COVID o necesidad por no COVID, pueda obtener fácilmente una cama, pueda obtener la respuesta que corresponde. Esto es importante destacarlo, quizás el mayor aprendizaje que nos va a dejar el COVID cuando pase, cuando algún día va a pasar, es que lo relevante que es vivir en sociedad y que, bueno, en situaciones como esta, la responsabilidad de cada uno termina sumando en cómo le va a la sociedad en general.
Tal cual. Doctor Salvatore, le agradecemos mucho el contacto de hoy, ¿eh?
Por favor, muy amable y estoy a su servicio para lo que necesite.
Que tenga un buen día, que ande muy bien. El director de hospitales de la provincia, el doctor Raúl Salvatore.